Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Entramos en nuestro monográfico de hoy. Hay personajes que agrandan su leyenda después de morir y sus tumbas se convierten en lugares de peregrinaje de cientos, de miles de personas. La muerte de muchos de ellos está rodeada de misterios que esta noche vamos a intentar desvelar. Se van a cumplir 28 años de la muerte de Diana de Gales. Y al misterio de su fallecimiento le sigue acompañando el de la teoría de que no está enterrada en el lugar que todos visitan. ¿Dónde se encuentra la tumba de Lady Di? A punto de cumplirse 52 años de la muerte de Bruce Lee, todavía hay varias teorías sobre las causas de su muerte. ¿Es verdad que falleció por culpa del agua?
Sí, agua, amigo mío.
Be water, my friend.
John Fitzgerald Kennedy descansa en un cementerio del que nadie pensaba que iba a ser enterrado. ¿Por qué se tuvo que mover su tumba solo 3 años después de su asesinato? La leyenda de Napoleón Bonaparte terminó con su exilio en la isla de Santa Elena, donde murió en 1821. ¿Qué parte de su cuerpo fue seccionada?
Santa Elena es pequeña. Es más bien un peñasco. Está a 1000 millas de tierra firme africana. Dicen que es bonita, tranquila. Tendrá tiempo para reflexionar.
Su cuerpo está incompleto. Es cierto que alguien seccionó su parte más íntima, que ha estado viajando por medio mundo. Comenzamos este viaje por los misterios de las tumbas de algunos personajes realmente famosos. Goodbye, no, dicen que Diana de Gales no está enterrada en Althorn House. Dicen que en realidad su cuerpo está en la iglesia de Santa María la Virgen, un pequeño templo vinculado con la familia de Diana desde 1508. Antes de llegar a ese episodio, vamos con otro interrogante que tiene que ver con su fallecimiento en el accidente del 31 de agosto de 1997.
Sería fantástico hacer cosas como pasar un fin de semana en París. Pero sé que un día, si jugaba bien, conseguiría todas esas cosas con las que siempre había soñado. Y serían mucho más especiales porque yo sería mayor y podría apreciarlas mucho más.
31 de agosto de 1997. Hacía calor aquella noche en París. Habían cenado y tomado una copa en el Hotel Ritz y decidieron trasladarse al apartamento que tenía él cerca del río Sena. Nada podría ser más romántico que contemplar el Sena y la ciudad de París junto a la mujer que amaba, a la que todos llamaban la princesa del pueblo. Fue así como Diana de Gales y Dodi Alfayet decidieron cambiar los planes. En lugar de alojarse en el lujoso hotel propiedad de la familia, pasarían la noche solos y en el apartamento de él. El único inconveniente que antes tendrían que salvar eran los paparazzis. Gente incómoda que no respetaba la vida privada de Lady Di.
Entendía que los medios de comunicación podrían estar interesados en lo que hacía. Me di cuenta de que su atención se centraría inevitablemente tanto en nuestra vida privada como en la pública. Pero no era consciente de lo abrumadora que sería aquella atención.
En un intento de despistarlos, el jefe de seguridad del Hotel Ritz, Henry Paul, se ofreció para ejercer de conductor. Junto a él, en el asiento del copiloto, se sentó el guardaespaldas de Diana, Trevor Rhys-Jones. En los asientos de atrás, charlaban Dodi y la princesa. Empezaban a estar acostumbrados a jugar al despiste con los fotógrafos, a los flashes que le cegaban, a las carreras, a la velocidad de los coches. Sin embargo, aquel 31 de agosto del año 97 sería la última vez. Solo 3 minutos después de comenzar el trayecto, el conductor perdía el control del turismo. Colisionó a 190 kilómetros por hora contra una de las columnas del túnel bajo de la Plaza del Alma.
Interrumpimos la película para anunciarles que hemos recibido informes de que Diana, la princesa de Gales, ha sufrido un accidente grave de coche en Francia.
El conductor y Dodi Al-Fayed, ubicados en el lateral izquierdo del vehículo, se llevaron la peor parte: rotura del istmo de la aorta y fractura en la columna vertebral. Al primero, a Henry Paul, lo declararon fallecido cuando pudieron sacarlo de entre el amasijo de hierros. A Dodi intentaron reanimarlo durante una hora. A la 1:30 de la madrugada, lo dieron por muerto. Mientras tanto, los pasajeros del lado derecho, el guardaespaldas y Lady Di, resultaron gravemente heridos. Los paparazzis que llegaron al lugar del accidente escucharon quejarse a la princesa. Estaba tumbada en el asiento de atrás, sin poder moverse. Solo lograba decir que le dolía mucho. Su corazón se había desplazado al lado derecho del pecho y había desgarrado la arteria pulmonar y el pericardio. A pesar de la operación de urgencia, los médicos no consiguieron salvar su vida.
Noticias de última hora en IRN. Este mensaje, repito, no es de emisión pública. Diana, la princesa de Gales, ha muerto.
Diana de Gales, Lady Di, la princesa del pueblo, era dada por muerta a las 4 de la madrugada de una noche que debía ser bonita y romántica, como es París en verano, la ciudad que la vio morir.
No soy una figura política, soy una figura humanitaria. Siempre lo he sido y siempre lo seré.
Me acompaña a esta hora Concha Calleja. Querida Concha, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches.
Ella es autora del libro Diana, Requiem por una mentira, que publica Almuzara. Concha, se ha demostrado sin ningún género de duda que lo que ocurrió esa noche es lo que cuenta la versión oficial.
No, por supuesto que no. Desde la versión oficial es y no ha cambiado. Bueno, ha cambiado ligeramente, porque primero fue el exceso de velocidad, bueno, primero fueron los paparazzi, que fueron detenidos esa noche, puestos en libertad al día siguiente por una libra, después era el exceso de velocidad, y después, 10 años después, se hizo esa vista preliminar de lo más parecido a un juicio, que la única respuesta es si había habido una... lo que se preguntaba ahí es si había habido una conspiración para acabar con la vida de la princesa Diana. No se intentaba buscar un culpable, sino saber o no si había muerto por una conspiración o había muerto por un accidente.
¿Y se pudo resolver?
Ahí
¿se resolvió?
Se dice que... Bueno, se resolvió diciendo que fue el conductor, que iba en estado de embriaguez, y que, bueno, pues lo de la velocidad sí que al final se demostró que no, que iba a una velocidad mucho menor de la que se había dicho en un principio. Se demostró a través de peritajes del coche y demás, del forense, pero bueno, la versión oficial a día de hoy sigue siendo que fue un accidente provocado por un coche, por un conductor, pues, ebrio. Es lo más cercano que podía ser en cuanto a las respuestas que les dieron al jurado, porque el jurado no podía decidir por sí mismos si había sido o no había sido un asesinato o no, sino las respuestas que les daban hechas, como era, fue un accidente de coche, fue un accidente provocado por un conductor, o fue un homicidio por imprudencia. Y lo que dijeron fue que fue un homicidio por imprudencia. Esa es la versión que dio el jurado y la versión que legalmente a día de hoy perdura. En cuanto a versiones oficiales estamos hablando, porque luego las investigaciones ya periodísticas que ha habido pues demuestran otras cosas.
¿Como por ejemplo qué?
Que difieren bastante. Bueno, pues desde luego que fue un asesinato, es que a mí no me cabe la menor duda de que fue un asesinato, porque cuando empiezas a concatenar todas las cosas que sucedieron esa noche, sí que es verdad que muchas puedes decir que son coincidencia o que fueron fruto de la casualidad, ¿no?, que convergieran todas a la vez. Pero claro, cuando son tantas como, por ejemplo, que todas las cámaras en París funcionaban bien, exceptuando la del recorrido que hace el coche de Diana, que es un recorrido que se elige a última hora para ir del Hotel Ritz a casa de Dodi Al-Fayed, que, por imaginarlo un poco, es una línea recta, y ellos, el recorrido que hacen es un recorrido que no tiene ningún sentido, les hacen bajar por el Sena y entrar en ese túnel. Bueno, pues en ese nuevo recorrido que se pacta en último momento, no funciona ninguna cámara de seguridad, ni de semáforos, ni las del túnel, ni de los edificios colindantes. En el resto de París se demuestra en ese juicio que hubo que funcionaban perfectamente en todas partes, exceptuando en ese recorrido. Esa es una de las cosas que llaman la atención, claro. Que el vehículo en el que ellos van, que no es en el vehículo en el que estuvieron todo el día circulando para ir a visitar, bueno, pues desde el apartamento de Dodi hasta el palacio este de los Windsor, que le pertenecía a Mohamed Al-Fayed, diferentes paradas que hacen, no es el mismo vehículo en el que viajan esa noche, sino uno que también se decide a última hora, que es de una empresa de alquiler de coches de lujo que se llama Etoy Limousine. Yo estuve hablando con el presidente de Etoy Limousine para verificar lo que os voy a decir ahora, y es que el coche, ese vehículo, había sido robado, se había encontrado y se había encontrado ese mismo día. La revisión que pasa ese coche la hace la propia empresa de alquiler, pero es el coche que deciden darle a un cliente tan importante como es el hijo del dueño del Ritz, ¿no?, a Mohamed, o sea, a Dodi Al-Fayed y a Diana, sin haber pasado ningún tipo de revisión más. Entonces, eso también es algo que llama poderosamente la atención. También llama la atención muchísimo que la escena de ese accidente se limpiara cuando las escenas de accidentes, donde además hay fallecidos, pues no se limpian enseguida ni se abre al tráfico enseguida. Esa simultáneamente casi estaba por una dirección, la dirección contraria siguió abierta durante todo el rato, y la dirección donde estaban los coches siniestrados, en cuanto entran en la ambulancia o se llevan los cuerpos, se limpia y se abre. Hubiese hecho falta tal vez más investigación sobre eso. También hablé con la comisaria de investigación criminal, que llevó ya toda la investigación que empieza esa noche, de la investigación francesa, que por cierto no vamos a poder verla al completo hasta 1132, hasta el año 2000, perdón, 2132, sigue siendo secreto de sumario la mayor parte de esa investigación. Y Dominique Montel, que es la persona que llevaba esta investigación, me dijo que cuando a ella la llaman porque ha habido un accidente en el túnel, ella dice que no le pertenece a su departamento, porque su departamento, según me contó, solo llevaba asesinatos o crímenes de terrorismo. Entonces ella en un principio pues alega eso y le dicen que no, que es que una de las personas que ocupaban, o sea, que han sido accidentadas fue la princesa Diana, y ella respondió que daba lo mismo, que fueran presidentes, príncipes o reyes, que no era su departamento, que su departamento, insistía, solo llevaba investigaciones de asesinato o terrorismo. Y en cambio, bueno, tuvo que iniciar esa misma noche la investigación, tuvo que ir hacia el lugar del accidente y fue quien dirigió toda la investigación durante todos los 2 o 3 años que duró la investigación de París, la investigación francesa.
Correcto. Concha, fíjate que el funeral de Diana de Gales fue el 6 de septiembre, hablo ya de otro asunto, año 6 de septiembre del 97, y también sobre este asunto hay misterio. ¿Qué hay de cierto en que el ataúd de la princesa, que hizo el recorrido vacío, el que todos vimos, en el ataúd no estaba la princesa y que su cuerpo ya había sido enterrado el día antes? ¿Se sabe algo de esto?
Sí. Pues sí, sí, sí. Además, esto lo descubrí cuando estaba investigando para el libro que has mencionado, para Diana Requiem. Me fui a Great Brinton, que es un pueblecito precioso que está a 2 kilómetros de lo que era la casa familiar de Diana, que ahora es de su hermano, Althor, el famoso Althor, donde está ese mausoleo que todo el mundo pensaba que era donde yacía el cuerpo de Diana. Cuando yo llegué a ese pueblo, a mí me extrañó mucho, primero, el secretismo que había en todo el mundo cuando preguntabas dónde, bueno, pues si el cuerpo de la princesa se podía, a esa islita que estaba adentro se podía acceder y tal, hasta que al final sí que conseguí varios testimonios que me decían que 2 días antes, o sea, el funeral fue el 6, que el día 4, en la cripta de esa iglesia se enterró un cuerpo que además fue un cuerpo incinerado. Estamos hablando que Great Brinton hay como 200 habitantes. O sea, ahí todo el mundo sabe lo que sucede, porque cuando se acordona una zona en un pueblo de 200 habitantes, todo el mundo se da cuenta de lo que ocurre. Yo fui hacia esa iglesia, además fui de noche para poder ver, tuve la suerte de poder entrar, o sea, tuve la suerte o me colé en el cementerio, vi varios mausoleos que pertenecían a la familia de Diana Spencer, pero el que a mí me interesaba estaba en la cripta dentro de la iglesia, porque es donde está su padre y Diana en su testamento dijo que ella quería ser enterrada junto a su padre. Cuando yo entré en esa iglesia, conseguí un documento que además lo saco en el libro, un documento que explica perfectamente que al día siguiente de fallecer Diana, es decir, el día 1 de septiembre, la cripta de esa iglesia se desella, la abren, porque está completamente sellada y además con sistemas de seguridad alrededor, la desellan. Y en el mismo documento pone que el día 4... se entierra un cuerpo y la cripta se vuelve a sellar. Es una cripta que solo, únicamente están enterrados los Spencer, incluido el padre de la princesa Diana.
La verdad es que son razones más que suficientes para sospechar. En todo caso, Concha, yo recomiendo a los oyentes que quieran conocer más detalles de toda tu investigación este libro de Almuzara, Diana Requiem por una mentira, un título que se ajusta perfectamente a todo esto que estamos hablando. Concha, gracias por atenderme. Un beso fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un beso.
John Fitzgerald Kennedy. El presidente hizo su primera visita formal al Cementerio Nacional de Arlington el Día de los Veteranos, el 11 de noviembre de 1961, para colocar una corona de flores en la tumba del soldado desconocido. 11 días antes de su asesinato, Kennedy regresó a Arlington para los servicios del Día de los Veteranos de 1963. El 22 de noviembre de ese mismo año, 1963, durante un viaje de campaña a Dallas, el presidente Kennedy fue asesinado a tiros. El 22 de noviembre de 1963 fue una fecha clave en la historia reciente de los Estados Unidos. El presidente del país, John Fitzgerald Kennedy, acababa de llegar a Dallas a bordo del Air Force One para recorrer el centro de la ciudad en un coche descapotable, un Lincoln X-100, a la vista de todos los ciudadanos. A las 12:30 del mediodía, el vehículo presidencial pasaba junto al almacén de libros escolares de Texas. En pocos segundos, tres balas salieron del cañón de un fusil con mira telescópica empuñado por Lee Harvey Oswald. Una bala dio en un árbol. Otra atravesó la espalda de Kennedy y salió por su garganta. La tercera impactó en la cabeza del presidente y le produjo la muerte poco tiempo después. Tras el multitudinario funeral, el féretro con el cuerpo de Kennedy fue trasladado al cementerio de Arlington, donde fue enterrado. Su presunto asesino, Lee Harvey Oswald, fue abatido de un disparo por un mafioso antes de ser juzgado por aquel crimen. Y decimos presunto, porque son muchos los investigadores que lo consideran un cabeza de turco o solo uno de los implicados en el asesinato. Algunos de esos divulgadores aseguran que existen pistas que conducen a varios implicados en el crimen. La mafia norteamericana, los futuros presidentes Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, la Unión Soviética o el gobierno israelí. Ninguna de esas hipótesis ha podido ser verificada con pruebas fehacientes, pero son muchas las incógnitas que aún rodean al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Sobre esas dudas poco te podemos aportar, pero quizá esto que te vamos a contar esta noche no te suene demasiado. Tengo al otro lado del teléfono a Pablo León Aguinaga. Él es investigador del CSIC, es especialista en la historia de Estados Unidos. Pablo, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Kennedy fue enterrado en Arlington, es uno de los dos únicos presidentes enterrados en ese cementerio, junto a William Howard Taft, que murió en 1930. ¿Por qué lo enterraron en ese cementerio y no en Massachusetts, donde nació y donde creció?
Bueno, como quizás sepan los oyentes, el presidente de los Estados Unidos es también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y el Cementerio Nacional de Arlington es un cementerio que pertenece a las Fuerzas Armadas. Luego podía ser enterrado allí. Además, influyó principalmente la insistencia de su esposa, Jackie Kennedy, que quería que el legado de su amado John Fitzgerald, digamos, quedase en el recuerdo de los norteamericanos.
Durante el primer año, hasta 3.000 personas por hora visitaron su tumba. Y los fines de semana, aproximadamente 50.000 personas lo visitaban. Tres años después de la muerte de Kennedy, más de 16 millones de personas habían visitado la tumba. Pablo, en tu opinión, ¿estamos hablando de un presidente muy querido o de un enorme morbo por el asesinato y por todo lo que, en fin, se montó, por supuesto, de Jacqueline Kennedy? ¿Dónde vincularías tú la balanza?
Tiene que ver principalmente con dos factores. Uno, era un presidente bastante popular, aunque no hay que recordar que había ganado las elecciones por muy poco ante Richard Nixon, y de hecho estaba en campaña constante porque no estaba nada claro que pudiera ser reelegido, a pesar del prestigio adquirido por algunas de sus gestiones en materia principalmente de política exterior. El otro factor que hay que tener muy en cuenta en su popularidad enorme, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, es el hecho de la emisión televisada del funeral, que puso al presidente y al recuerdo de su asesinato, el amor de su mujer, el comportamiento de sus hijos durante el funeral, en la memoria de los norteamericanos y también de millones de personas en Europa Occidental y Japón, puesto que las retransmisiones transatlánticas de televisión habían iniciado un año antes, en 1962, y el funeral de Kennedy se retransmitió en directo a muchos países de Europa Occidental y Japón.
Por la gran, tengo entendido, he leído, que por la gran cantidad de visitas que recibía se pensó buscar en un sitio diferente, dentro del propio cementerio de Arlington, cambiar el lugar de la tumba. ¿Quién tomó esta decisión y la razón fue esta por la cantidad de gente que le visitaba?
Sí, principalmente sí. Inicialmente Jackie Kennedy, con ayuda de Robert Kennedy, el hermano que había servido junto a él en la Casa Blanca, y también de Robert McNamara, amigo del presidente y secretario de defensa tanto con Kennedy como con Johnson, conocido principalmente por la decisión de enviar las tropas a Vietnam, habían elegido una colinita en un eje entre lo que es la Casa Arlington, que es un monumento en el cementerio en honor de George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, y el monumento a Lincoln, que aquellos que hayan visitado Washington D.C. pues habrán visitado y probablemente hayan visto en las películas. Ese espacio no era adecuado para acoger de una manera sosegada y sobre todo que no rompiese demasiado la armonía del cementerio al volumen de público que constantemente fluía a pues mostrar sus respetos o a ver la tumba de Kennedy. Por lo que a medias una decisión entre Jackie Kennedy y la familia y las autoridades militares que gestionan el cementerio nacional decidieron construir una nueva tumba ya definitiva, no muy lejos de donde estaba la inicial. Y un detalle, eso sí, de cara a recordar las raíces de Massachusetts de Kennedy, el granito que rodea a la tumba, se trajo desde Cape Cod, desde Massachusetts.
No hace demasiado tiempo yo tuve oportunidad de visitar donde descansan los restos mortales de John Fitzgerald Kennedy, y me pareció eso, una ligera colina con una llama eterna, un fuego eterno, pero me pareció muy sencillo. No me pareció que allí hubiera cosas ornamentales, de mármoles, me pareció algo muy sencillo. ¿Tú tienes esa misma imagen?
Sí, yo lo he visitado en varias ocasiones. Yo viví una temporada en Washington D.C., es la típica visita habitual, puesto aunque el cementerio está en Arlington, está en realidad al otro lado del Potomac. Luego se pueden ir incluso paseando desde Washington D.C. Es una tumba bella, es un lugar bastante agradable, acogedor, que yo creo que cumple su objetivo de transmitir paz y respeto hacia una figura. Sí, es un lugar, no es particularmente espectacular, no lo es, lo cual yo creo que lo hace más efectivo en esa finalidad de proyectar respeto y pues es un buen lugar para la oración o para el silencio.
Pablo León Aguinaga, gracias por atenderme. Buenas noches.
Nada, hasta luego.
I said, empty your mind. Vacía tu mente. No tengas forma ni figura, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. Si pones agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo mío.
Bruce Lee fue la mayor figura de las artes marciales en el cine. Y falleció en julio de 1973 con solo 32 años. Murió, sin duda, prematuramente y en circunstancias extrañas. Y sobre su muerte, hay varias teorías que vamos a tratar de investigar esta noche. Para hablar del tema, he tenido la suerte de que me atienda José Ramón Sales. Él es pionero en dar a conocer la figura de Bruce Lee en España. Es autor de Bruce Lee, La senda del luchador. José Ramón, buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
José Ramón, unos meses antes de su muerte, Bruce Lee había tenido problemas de salud Los médicos diagnosticaron un edema cerebral que fue tratado con éxito. ¿Cómo un hombre joven que cuidaba su alimentación, hacía desde luego mucho ejercicio, pudo tener este problema?
Bueno, en la muerte de Bruce Lee concurre una serie de elementos, unos factores muy determinantes. Él, hoy en día sabemos que el estrés le pasó factura, era un hombre muy perfeccionista, que era capaz de en una patada lanzarla 150 veces para conseguir la buena, y además estaba el problema del sobreentrenamiento. Era un fanático del entrenamiento y eran demasiado fuertes, se extralimitó. Pero hay un problema del que luego hablaremos, con el cual se ha desvelado hace poco ya el misterio de la muerte, que nos ha acompañado durante casi 50 años, con todas esas interrogantes y todas esas apreciaciones, todo lo que sea ese misterio que la ha rodeado. Hoy está desvelado ya de forma definitoria.
Correcto, lo contaremos. Dicen que esa noche él estaba con la actriz taiwanesa Betty Ting. El día de su muerte había estado reunido con productores de su siguiente película. Se va a dormir y no volvió a despertar. ¿Qué pasó?
Bueno, él estaba en el apartamento de lo que hoy en día sabemos ya que era su amante declarada. Y se quejó de un dolor de cabeza, entonces se fue al dormitorio de ella. Ella le dio una pastilla que se llama Equagesic y Bruce Lee ya no despertó. No despertó para nada, ahí se quedó. Y luego pues sucedieron todos los siguientes problemas, que ahí empieza toda la historia extraña, porque lo lógico sería que en el momento en que tú ves que una persona no responde, que no tiene pulso, que no respira, tú llamas enseguida a un médico, llamas a la ambulancia. Pero esta señora, lo único que se le ocurre es llamar a su familia, y llama a su hermano. Aparece su hermano por allí, y empiezan a ver tal y pascual, y entonces deciden llamar al socio y productor de Bruce Lee, que es Raymond Chow. Aparece Raymond Chow, empiezan igual, para arriba, para abajo, al final llaman a un médico de confianza, el cual se presenta en el apartamento, constata efectivamente que no tiene pulso y no responde, y entonces cuando deciden llamar a una ambulancia.
Carajo.
Ahí ha pasado muchísimo tiempo. Qué de barbaridad. Hecho, se ha estipulado que desde que Bruce Lee se lo encuentra en la cama sin respiración hasta que llega al hospital han pasado 2 horas.
Qué barbaridad. Porque José Ramón, he leído por ahí que esta actriz, esta amante de la que hablamos, ¿podía trabajar para una sociedad secreta que quería Bruce Lee muerto?
No. Todo esto te puedo decir, Adolfo, que estos son patrañas, así, hablando claro. No tiene nada que ver. Se han gestionado muchísimas cosas. Porque si quieres que nos adentremos en el tema de la muerte.
Todavía no. Todavía
vale,
no,
porque pues entonces vamos a, es que todas estas preguntas que me estás haciendo están muy conectadas con ese tema.
Antes de hablarme de la versión final y definitiva de la muerte de Bruce Lee, cuéntame algo de la maldición de la familia de Bruce Lee, porque tengo entendido que su hijo Brandon Lee murió en la grabación, el rodaje de una peli, El Cuervo, en el año 1992. Sí. También hubo algo de un hermano de Bruce Lee. Cuéntame esto de la maldición de Bruce Lee.
Sí, la verdad es que aquí es un elemento muy extraño porque no se ha dado en la historia del cine que haya gente que haya fallecido de un disparo por encontrarse dentro del revólver un casquillo que no tenía que estar ahí y que le perfora el estómago y lo mata. O sea, no son cosas que acontecen. O sea, yo que leo mucho de cine, pues no es muy normal, ¿no? Y sobre todo tiene mucha más extrañeza por el sentido de que en la última película que él hizo en 1978, que hicieron, remozaron con las imágenes que él había dejado filmadas de Juego con la Muerte, hicieron una película y en ese montaje lo que daban a entender es que a Bruce Lee lo mataban, precisamente en una secuencia le disparaban y lo hacían ver que estaba muerto. Entonces, está muy, muy relacionado. Es muy curioso con la muerte, con lo que le pasa al hijo cuando le disparan en esa secuencia en la que él está en esa sala tan enorme y todos le disparan. Y ese revólver, pues mira, lo mató. Es muy, muy extraño.
O sea, no era una pistola de atrezzo, sino que estaba cargada. Y con el hermano, porque el hermano mayor de Bruce Lee también había muerto en circunstancias misteriosas, ¿no?
Sí, pero no hay, en esto no hay una casuística que podamos acogernos ahí para nada. No, sí que luego es evidente que se habla de, es la maldición de Bruce Lee, pero prácticamente se ciñe al tema de que muere él tan joven y esa forma tan misteriosa, y luego que el hijo muera también con 27 años. Esos dos elementos, pues cuando se conjugan, evidentemente, pues da mucho que hablar,
ya.
¿Sabes?
Ahora sí, sí, es un buen momento, José Ramón. ¿Qué se sabe a ciencia cierta de la muerte de Bruce Lee?
Bien, pues mira, todo esto, y además es una cosa muy curiosa, que precisamente en este primer cuarto de siglo se hayan desvelado tres de los grandes misterios de las muertes de tres personajes famosos, como son Marilyn Monroe, JFK y Bruce Lee. Bien, pues en el caso de Bruce Lee, todo comienza en 2021 con unas cartas, unas 50 cartas que aparecen en subasta en una famosa empresa americana. En estas cartas, muchas de ellas escritas de puño y letra y firmadas por Bruce Lee, entre otras muchas cosas, lo que sin ningún tipo de tapujos Bruce Lee pide a su suministrador oficial drogas, sustancias de varios tipos y en especial mucha cocaína. Todo esto son piezas que encajan dentro de un puzzle que faltaban, y por lo cual ahora te lo desgranaré un poco mejor, pero podemos decir de una forma inalterable y sin ninguna duda que Bruce Lee murió de sobredosis.
Y claro, fíjate que yo había leído que Chuck Norris, amigo de Bruce Lee, hablaba de que su muerte se podía haber producido por una mezcla de analgésicos, relajantes y estimulantes. Por tanto, claro, alguien que dependía de las drogas, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, además, de hecho, de esto ya se habló en los años 90. Hubo un libro que publicó, no recuerdo ahora su nombre, pero había sido, se casó con la viuda de Bruce Lee. Y ya habló en su libro del problema de la adicción de drogas que tenía Bruce Lee. Lo que pasa es que en aquella época, pues la gente, pues todos los seguidores de Bruce Lee no quieren aceptar, claro, una realidad que es un poco agria. En este caso, de la muerte, veamos que, por ejemplo, te diré que ¿por qué tarda tanto en llevarse Bruce Lee? Y a un hospital, además, tenían uno muy cercano, que es el Hospital Baptista, que estaba a 5 minutos, y eligen el Queen Elizabeth, que está a casi a media hora. Vale, pues te diré por qué. Pues evidentemente, porque en aquella época, en los años 70, había una normativa en la cual todos los hospitales que recibían enfermos o gente que fallecía por problemas de drogas tenían que comunicarlo. Tenían esa obligación. Pero había otros hospitales que no tenían esa obligación. Y uno de ellos era el Queen Elizabeth, donde llevaron a Bruce, ¿sabes? Aparte de todo esto, mucha gente en el hospital también vieron que Bruce Lee tenía en unos bolsillos del traje una bolsita de polvos blancos que desapareció misteriosamente también, ¿sabes? En fin, son elementos. Luego, todo lo que padecía él a nivel fisiológico, es muy claro todos los factores que concurren cuando una persona tiene sobredosis de drogas. Hoy en día hay estudios médicos que te dicen claramente pues todo lo que le pasaba a él, ¿no? Cómo afecta a todo el sistema cardiovascular, al cerebro, con un líquido que sale. Por eso Bruce Lee tenía una hinchazón del cerebro cuando le hicieron la autopsia, y padecía jaquecas, porque todo esto produce jaquecas y él las padecía de forma intensa. También usaba gafas de sol. Pues ¿por qué? Porque la droga lo que hace es que dilata las pupilas.
Claro.
En fin, son un montón de piezas que las compones y casan perfectamente en el puzzle, en este misterio que hemos tenido. De hecho, además, los médicos en su momento veían que Bruce Lee tenía un cuadro muy claro de drogas, pero no encontraban ningún atisbo de ella en su cuerpo. Fíjate que llevaron los órganos a otros médicos para ver su dictamen, y ellos coincidieron también en lo mismo, que era un cuadro de drogas, pero sin drogas. Bueno, esto tiene también una explicación. La cocaína, por ejemplo, desaparece del organismo a los 3 días. Por eso, la familia de Lino quería que se que se hiciera la autopsia. La retrasaron mucho y cuando se hizo ya no habían rastros. Luego se llevaron el cuerpo inmediatamente a Estados Unidos, donde se enterró en Seattle. Y es algo también que es muy extraño todo esto, porque en una muerte como esta, en esas extrañas circunstancias, posiblemente se hubiera requerido una segunda autopsia o un examen que en los 70 ya se conocía, que se hace en el pelo, porque esas sustancias, las drogas, en el pelo queda durante meses, está ahí. Pero en aquel momento ya no tenía solución porque Rulli ya estaba enterrado en Seattle, ¿sabes? Entiendo. En fin, vas atando cabos.
Sí, la conclusión efectivamente nos lleva siempre al mismo sitio. Oye, José Ramón, pues te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, gracias por estar aquí esta noche a estas horas. Gracias, muy amable.
Yo lo que quiero añadir es que es evidente que Bruce Lee pues viene a engrosar esa larga lista de artistas y gente famosa que al final ha tenido una vida corta por culpa de las adicciones. Pero esta gente ha dejado detrás de sí pues grandes obras y grandes logros. En el caso de Bruce Lee, yo siempre digo que debemos aprender a separar las vidas personales de los logros profesionales. Y en este caso en concreto, el legado de Bruce Lee es inmenso, está ahí y es maravilloso.
Gracias, gracias. La tumba de Bruce Lee, como decía José Ramón, se encuentra en el cementerio Lakeview, en Seattle, en Washington. A su lado, el sepulcro de su hijo Brandon. La tumba de Bruce Lee es un sitio de peregrinación. Se ha convertido en una de las 10 tumbas más visitadas del mundo. Los restos del emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, descansan en una tumba de cuarzo rojo bajo la gran cúpula de un lugar muy especial en París. Te hablo de los inválidos. Cada año es visitado por cientos de miles de turistas. El sepulcro está dispuesto de tal manera que quien quiera observarlo debe asomar el torso desde un balcón, inclinar la cabeza y bajar la mirada, rindiéndole así una reverencia. Pero el cuerpo está incompleto. Desde hace 2 siglos, el pene de Napoleón Bonaparte recorre el planeta separado de su dueño. ¿Esto es verdad o es leyenda? A esta hora tengo conexión con José Antonio López. Él es investigador histórico especializado en los siglos XVIII y XIX, época, por cierto, en la que vivió Napoleón Bonaparte, y es autor de libros sobre el emperador francés como La Guerra de los 7 Años, de HRM Ediciones. José Antonio, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Napoleón fue derrotado y capturado en la batalla de Waterloo para desterrarlo a la isla de Santa Elena. Por cierto, ¿dónde se encuentra esta isla? ¿Y qué sabemos? ¿Cómo es en la actualidad?
Bueno, la isla de Santa Elena es una posesión británica, pertenece al departamento marítimo de Santa Elena, Ascensión y San Tristán, y sigue bajo la corona británica. Realmente, en el momento en que fue Napoleón deportado, que no fue capturado, se rindió al capitán Maitland en el navío de línea Bellerophon el 15 de julio de 1815, pero cuando fue deportado a Santa Elena, Santa Elena realmente era una posesión de la Compañía Británica de las Indias Orientales, la famosa compañía mercantil, con apoyo del gobierno y de la monarquía británica, que gestionaba prácticamente, como si fuera una empresa privada, Adolfo, que gestionaba la India.
Ya.
Está ahí en medio del Atlántico. Es un punto importante de paso, pero tiene muy poca población. Creo que la población actual no llega a 4.000 habitantes. Es muy pequeña, es relativamente fácil de defender y era muy difícil montar una operación para rescatarlo.
¿De qué muere Napoleón, por cierto?
Bueno, eso, Ada, hemos recorrido un camino larguísimo, ¿no? Porque ha habido muchas teorías, incluso la teoría conspiranoria de la conspiración o conspiranoica, de que había sido envenenado con arsénico. Y de hecho, como mechones de cabello de Napoleón, sí han sobrevivido bastantes. Y han podido ser, se ha podido establecer una trazabilidad hacia el personaje. Han llegado a ser investigados hasta por el FBI buscando trazas de arsénico. Efectivamente tiene bastantes trazas de arsénico, pero en la época era normal, porque se utilizaba arsénico como veneno para ratas, y había muchas ratas en Longwood, en la vivienda donde residía en Santa Elena. Y luego, aparte, Napoleón tomaba horchata. Y las almendras con las que se hacía la horchata tenían ciertas cantidades de cianuro. Pero en todo caso, lo que determinó tanto los forenses, los estudiosos, hay bastantes libros sobre la posibilidad de envenenamiento de Napoleón. Lo que han determinado la mayor parte de los que han estudiado el tema es que no en ningún caso fue envenenado. Podía tener una leve intoxicación,
pero entonces, ¿de qué
como
murió?
Muchas personas de aquella época.
¿Cuál es la versión oficial de su muerte?
La versión más plausible es que murió de una neoplasia, o sea, de un cáncer de estómago, igual que su padre.
Correcto.
Fíjate, y ellos así...
¿Sí?
Sí.
Digo que comienza aquí la curiosa historia a la que yo me refería al principio del miembro de Napoleón. ¿Por qué su médico personal decide seccionar el pene durante el examen tras su muerte?
Le hacen una autopsia en la cual está Anton Marchi, que era su tercer médico personal después de Omir y de Stockholm. Y no se sabe muy bien por qué. De hecho, volvemos a hablar, si me permites la expresión, volvemos a hablar de trazabilidad. ¿Por qué sabemos que Anton Marchi hizo eso? Porque lo dice Ali que es Saint-Denis, que es uno de los ayudantes de Napoleón, un mameluco de su guardia, un fiel sirviente, que es el que dice, y lo mantiene en el tiempo, que en el curso de la autopsia, en la cual se le extrajo el corazón, que él lo quería enviar a María Luisa, su esposa, su segunda esposa, la María Luisa de Austria, o de Habsburgo, más bien, se le extrae el estómago, que es el órgano que estaba dañado, y también se empiezan a coger algunas reliquias, si me permite la expresión. Dos trozos de costilla, por lo visto, bastantes cabellos, y en ese determinado momento, Ali, que estaba con Anton Marchi, con Arnaud y con varios médicos, no fue solo Anton Marchi, había al menos siete médicos ingleses, o seis médicos y un cirujano, junto con el médico corso en el curso de la autopsia. Pero es Anton Marchi, por lo visto, el que secciona el pene de Napoleón, o parte del pene, y se lo guarda para dárselo a Paolo Vignali, Angelo Paolo Vignali, que era un abad, un religioso corso que había venido a solicitud de Napoleón en el curso de los años que estuvo allí en Santa Elena, en el curso de los no llegó a seis años que estuvo en Santa Elena. El tema es curioso, ¿por qué le corta el pene? Que puede ser algo vejatorio, ¿no? Debería ser. Y a partir de ahí, desde luego, esta reliquia, porque hay más, hay mechones, hay otras partes de Napoleón, pero esta que es la más curiosa, porque se le pierde un poquito durante algún tiempo la pista. Se sabe que fue Vignali quien lo tenía, se cree que Vignali lo vende, no está muy claro si lo vende, lo dona, lo que sea, y aparece en Nueva York. Aparece primero en Nueva York sobre la década de los 20, el año no está muy claro, aparece en una exposición, se retira de la exposición de Nueva York porque se ve algo que no es, digamos, muy, muy acorde con la moralidad o con la buena costumbre de la época, y ya en ese momento se pone en duda. De hecho, hay por ahí ciertas teorías que decía que no era un pene, pero después sí llega a la situación actual, en la cual finalmente es adquirido por la casa de subasta Christie, que es la que lo subasta, y lo compra un urólogo estadounidense, John Latimer, lo compra en una subasta en 1972 y lo conserva hasta su muerte. Actualmente, por lo que se sabe, sigue siendo parte de la familia de John Latimer, y es John Latimer el que hace una inspección y dice efectivamente que es un cuerpo cavernoso, es un pene, ese es un miembro viril, y lo que pasa que en ningún momento Adolfo ha habido ninguna prueba que permita establecer, más que la palabra de Ali, que ese pene, que esa reliquia, sea realmente el de Napoleón.
Fíjate tú la odisea, el periplo que José Antonio López nos ha contado del pito de Napoleón, cómo somos los seres humanos de complicados, ¿eh? Entonces no me digas a mí. Pero bien, el gobierno francés nunca ha pedido hacer una prueba de ADN, algo que de alguna manera hablara de la rigurosidad y de la certeza de que estamos hablando del pito de Napoleón.
Si te doy mi opinión, yo creo que no lo va a hacer nunca, porque si has estado en Los Inválidos, te aconsejo ir, es un museo precioso, el sitio arquitectónicamente es precioso y la tumba es fabulosa. La tumba efectivamente es de cuarcita roja sobre una base de granito verde y además Napoleón está enterrado dentro de 6 ataúdes, creo que son, de caoba, de plomo, de estaño, o sea, para ir protegiendo, porque cuando lo desenterraron en Santa Elena estaba bastante bien conservado también, porque el féretro estaba dentro, tenía a su vez varios ataúdes de plomo y todo, y salvo el rostro, que había quedado un poquito dañado, estaba bastante bien conservado. Bueno, pues en 1840, cuando finalmente el gobierno británico autoriza al gobierno francés a traerlo, a llevarlo, desenterrarlo de Santa Elena y llevarlo a París, se protege con mucho cuidado el cuerpo. ¿Por qué te digo esto? O sea, si has estado en la tumba y ves la magnificencia, el culto, el mito de Napoleón, como dicen muchos autores, sería un poquito bochornoso reconocer que una parte tan sensible de un grande de Francia y un personaje tan importante de la historia está dando vueltas por el mundo.
Ya.
Yo creo que no van a ofrecer, porque claro, hay ¿qué fuentes hay de ADN para compararlo?
Bueno, el pelo, a través del pelo. Pero yo me quedo con esta.
Efectivamente.
Me quedo con tu teoría de que efectivamente, hombre, pensar que Napoleón está sin miembro, enterrado en ese fantástico mausoleo, porque como bien dices, el contexto arquitectónico es increíble, pero el féretro es espectacular cuando lo ves, verdaderamente espectacular su tamaño, cómo está posicionado, dónde está, además. Claro, decir que, en fin, un grande de Francia está sin pito enterrado es poco glamuroso, claramente.
Yo creo que es eso, ¿eh? Creo que es eso, porque además, si has entrado, ya te digo, es magnífico, arquitectónicamente precioso, da una sensación de grandeza y además, como has dicho antes en la introducción, está montado de forma que nadie entra a la cripta, al contrario, tú te asomas, te agachas ante el esplendor de Napoleón para contemplarlo. Y eso que va con el carácter francés y además con la importancia del personaje, para mí, tanto militar como políticamente, incluso en muchos sentidos, es uno de los grandes, sin duda, de la historia. Y no casa bien con el carácter francés y con la leyenda francesa que andemos en esos menesteres.
El chauvinismo francés. José, te dejo están aquí los compañeros de los servicios informativos que ya me apremian para el boletín de noticias. Gracias por atenderme. Un abrazo.
Un abrazo, encantado.
Gracias. Venga, vamos a las noticias y luego seguimos. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Verse with the top MCs. When it come to girls, they ain't out my league. I'm like Mr. Marvin pulling up to that party, singing mercy, mercy, Allah go me. Man, baby, you fat, mean that out of respect. Hello, wake up, girl. Kill a nigga with sex, be my Tammy Terrell. All I need to get fly, either way I propel. Bottle rocket or jet. A6, Grey Stone with 8 chicks. Guarantee if they ain't bad, then they rich. Ow, I'm like a Marvin in his prime. Even though he not around, know the city still got him. He live.
Marvin Gaye and get it on. Ooh, babe, I got that healing that you want, yeah. Like they say in the song, until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Let's Marvin Gaye and get it on.